Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Muy buenos días, bienvenidos a todos y gracias por estar ahí un día más, una mañana más, un miércoles más, el último miércoles del mes de septiembre. Que estamos dispuestos a compartir, como siempre, con todos ustedes. Ya saben, los miércoles entre 12 y 1 del mediodía, en la sintonía de Capital Radio, con estas palabras mayores. Gracias a todos y gracias de forma especial a mi compañero, a Félix Franco, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
Vidas al cuidado. Consejos expertos para el cuidado de personas dependientes en Palabras Mayores, con Club de Cuidadores.
Apareciste con mimo y te adentraste sin hacer mucho ruido. Cuando vestía de garras, aunque en realidad yo era un pájaro herido.
Lo decía hace un minuto, es el último miércoles del mes y por tanto ya saben que podemos disfrutar de esta sección Vidas al Cuidado gracias a Club de Cuidadores. Una sección en la que ya saben que ofrecemos información y sobre todo consejos para el día a día de todos aquellos que pues tienen que cuidar a un familiar, a otra persona. Vamos a hacer lo mismo en la mañana de hoy y lo escuchaban, esta sección Vidas al Cuidado es posible gracias al Club de Cuidadores, que es un espacio que busca dignificar y acompañar tanto al cuidador como al cuidador profesional y familiar, ofreciéndole la ayuda y el apoyo que necesita. Realmente es una comunidad de personas que dedican su vida a cuidar, donde los que cuidan se encuentran y se encuentran a través de una página web que es www.clubdecuidadores.com, clubdecuidadores.com. Ahí pueden acceder a todos los materiales, todos los consejos que decíamos, todos los recursos que se han desarrollado por profesionales para ayudarles a aquellos que necesiten orientación a la hora de cuidar. Vamos, como decía, en los próximos minutos a ofrecer esos consejos y hoy nos vamos a centrar en una tarea concreta y yo sé que muchos de ustedes van a entenderlo a la perfección. Cuando hay que mover, hay que movilizar a una persona que está en silla o que está encamada, una persona mayor o una persona dependiente. Esa movilización o transferencia puede suponer todo un reto, porque hay que hacerlo de la manera correcta para que ese paciente pues esté en las mejores condiciones, pero también hay que hacerlo en la manera correcta para cuidar al cuidador. Vamos a hablar de esto porque es a veces muy común pensar que, bueno, a la hora de movilizar o transferir a una persona mayor encamada, por ejemplo, utilicemos la fuerza y ya está. Es la solución más rápida. Bueno, pues a veces no es así, casi nunca es así. Hay que hacerlo de la manera correcta para no lesionarse y no lesionar a la persona a la que cuidamos. Por eso, hoy vamos a hablar de todo ello y lo vamos a hacer con una experta. Ella es fisioterapeuta especializada en geriatría y discapacidad, Elena Seiller. Ella trabaja en la residencia de Colmenar Viejo, en la residencia de la Comunidad de Madrid, donde además coordina el centro de día. Su experiencia le ha llevado a centrarse en el cuidado de personas mayores y es una profesional que da también mucha importancia al papel que tienen las familias en ese proceso del cuidado. Elena, buenos días y bienvenida.
Buenos días, Juani. ¿Qué tal? Encantada de saludaros.
Encantados nosotros, porque creo que siempre con estas secciones te lo decimos, pero es porque estamos convencidos, vamos a ayudar a las personas, a los oyentes, en esa tarea complicada, ¿no?, que es cuidar. Y creo que hoy ese objetivo lo vamos a cumplir mucho. Decía yo que esas transferencias, a veces pensamos, Elena, que bueno, soy fuerte, puedo hacerlo de la manera, a través de la fuerza, lo más rápido posible. No suele ser así.
Siempre es muy importante formar a los cuidadores familiares, a los cuidadores familiares. Sabemos que los profesionales, por lo menos, entendemos un poquito de ello, pero es verdad que los cuidadores familiares son los que se encuentran un poquito más perdidos en ese mundo y es importante darle las pautas correctas. No solo vale con tener fuerza muscular para poder levantar a sus familiares, sino bueno, pues utilizar esas posturas correctas, descansar cuando lo necesiten, pedir ayuda siempre que pueda haber dos personas. Bueno, si queréis, a lo largo de la entrevista vamos profundizando un poquito.
Vamos a ir poco a poco, pero vamos a empezar por el principio, si te parece, Elena, porque claro, hablamos de pacientes encamados o pacientes, personas mayores, personas dependientes, personas que están en la cama o en una silla. ¿Cuáles son las causas o las condiciones más comunes que pueden llevar a esa falta de movilidad?
Bueno, los adultos mayores pueden tener una variedad de condiciones que afecten a su salud general. Muchas causas pueden llevarle a estar encamados o ensillados. Sabéis, pues, enfermedades como una artritis, una osteoporosis, un accidente cerebrovascular, una diabetes, un Parkinson, hay miles, una demencia, un Alzheimer, cualquiera de todas ellas. Una incontinencia urinaria fecal. Yo no me quiero olvidar y le doy muchísima importancia, sobre todo al envejecimiento en sí mismo, ¿no? Sabemos todos que un envejecimiento en sí mismo sí que puede llevar a la atrofia muscular generalizada y esto hace pues que los muslos sean más débiles, menos eficientes para mantener una postura o realizar movimientos.
Son muchas las causas, es verdad, las has detallado perfectamente. Pero ¿cuáles, teniendo ya todas esas causas claras, cuáles serían las posiciones correctas para asegurar que esa persona dependiente está lo mejor posible? Si quieres, empezamos por aquellas que están en silla.
Vale. Bueno, a ver, lo primero, para cuidar el bienestar de una persona dependiente, ya sea cuando esté en cama o en silla, siempre es muy importante utilizar posiciones que eviten dolores, las UPP, que son las úlceras por presión, y las caídas. Como me preguntabas, Juan, en principio, si quieres empezamos por las ensilladas.
Sí.
Una persona ensillada es importante que esté bien apoyada, con los pies bien firmes en el suelo o en un reposapiés, siempre a la anchura de la cadera, la espalda lo más recta posible, se puede poner incluso algún complemento, algún cojín o ayuda que invite a tener esa espalda recta, los hombros lo más relajados posible y es importante también asegurarnos pues que las muñecas y los codos no se queden doblados de manera incómoda y le pueda ocasionar cualquier daño a nuestro familiar. Eso sería lo más principal para un ensillado.
Y si hablamos de las personas que están en la cama, ¿cuáles serían esas posturas para asegurar su bienestar?
Bueno, pues para una persona encamada debería estar en una posición que no le cause presión en las mismas zonas del cuerpo durante mucho tiempo. Por eso siempre se recomienda cambiar de posición, lo que llamamos los cambios posturales, cambiar de posición cada 2 horas. Y bueno, pues un buen ejemplo es colocarla en una postura semirrecostada, con las piernas ligeramente dobladas. Podemos meter un cojín, una almohada entre las piernas y las manitas pues descansando siempre sobre las mantas. Nunca entre la cabeza, entre las piernas, las rodillas, porque pueden hacerse daño.
Qué importante lo que estás contando, porque escuchándote estaba pensando, claro, algunas de esas personas pueden decirte, bueno, pues esta postura me molesta la rodilla, no alcanzo con el pie al suelo, la muñeca no está cómoda, pero muchos de los pacientes no pueden tampoco comunicar esas molestias.
Efectivamente, para para eso realmente tenemos que entender y hacer por entender a las personas a las que cuidamos. Muchos de ellos no lo pueden decir de forma verbal, pero sí que acabamos conociéndole cómo expresan con su cara, cómo expresan muchas veces con algún ruido. Entonces, es intentar asociar esas expresiones y esos movimientos y entenderles y poder darles significado, ¿no? Para poder ayudarles lo máximo posible.
Pues vamos a ver cómo, ya sabiendo cuáles son esas posiciones, esas posturas correctas, ¿cómo hacemos las movilizaciones, las transferencias? ¿Cómo pasamos, por ejemplo, de la silla a la cama o a la inversa?
Bueno, a ver, para mover a una persona con una movilidad reducida, sin causarles dolor o lesiones, que es como la primera propuesta más importante que nosotros que tenemos que tener en mente, siempre tenemos que pensar que tenemos que utilizar nuestro cuerpo, no nuestra fuerza, ¿no? Lo ideal es utilizar tu peso corporal para mover a la persona y no solo la fuerza de los brazos, mantener la espalda recta, doblar bien las rodillas, la cadera y utilizar las piernas para levantar, nunca tirar de la espalda. ¿Cuántos familiares, no, al final se quejan de dolores de espalda por lumbalgias crónicas y demás? Y es debido a esto, a no una buena movilización de los familiares. Es muy importante, si es en el trabajo, seguramente está más sencillo, un trabajo en equipo. Pues si es posible, pedimos ayuda a otra persona. Yo en casa siempre les digo lo mismo. Intentar hacer estas transferencias, estas movilizaciones, siempre que haya otra persona. Sobre todo también por si pasa algo, ¿no? Pero si te puede ayudar otra persona, siempre es mejor. También recomendamos utilizar dispositivos de ayuda. No siempre en casa se pueden tener estos dispositivos, ¿no? Nos imaginamos todos las grúas, las tablas de transferencia, que facilitan siempre esos procesos, pues sin riesgo. Pero siempre que se puedan tener es una ayuda muy importante para evitar lesiones en nosotros mismos. Y sobre todo también, yo siempre les insisto en que eviten movimientos bruscos, que siempre lo hagan de la forma más suave y controlada posible para evitar esas lesiones que luego siempre acaban apareciendo.
Todos esos consejos, yo lo decía al inicio, tú puedes ofrecerlos por tu trayectoria o tu labor profesional y por tu especialidad profesional. Porque ¿qué puede hacer, Elena, la fisioterapia para mejorar la movilidad y el equilibrio en las personas mayores?
Bueno, yo siempre digo que la fisioterapia es fundamental para mejorar la movilidad y el equilibrio de los adultos mayores. Es una herramienta clave para mejorar su calidad de vida, ¿no? A medida que envejecemos, el cuerpo va experimentando cambios y como esa pérdida de la fuerza muscular, la flexibilidad, los problemas de equilibrio, pues al final hacen más difícil movernos con seguridad. ¿Cómo podemos aportar los fisioterapeutas nuestro granito de arena? Pues siempre les proporciono pues ejercicios de fortalecimiento, ¿no? Que ayuden a mejorar la fuerza muscular, para facilitar el movimiento. No hace falta que siempre, no, es que yo no tengo equipamiento en casa, no es necesario. Nosotros aquí hacemos ejercicios de fortalecimiento en el centro de día y no utilizamos equipamiento ni pesas ligeras ni bandas elásticas, que por supuesto está fenomenal si lo tienen, pero también se pueden hacer ejercicios pues de levantamiento de piernas, de flexiones de rodilla, con botellas de agua de medio litro que hagan de pesas. O sea, podemos utilizar herramientas o no utilizarlas, pero sí que se pueden hacer ejercicios de fortalecimiento. Yo también recomiendo pues ejercicios de equilibrio y de coordinación. El equilibrio es un aspecto crucial para prevenir las caídas y es algo que va en desmejora con el tiempo, ¿no? Entonces tenemos que trabajarlo e insistimos mucho en hacerlo, pues haciendo ejercicios de control postural, de movimiento dinámico y demás. También podemos trabajar la flexibilidad y la movilidad articular, ¿no? Con ejercicios de estiramiento, de movilidad articular, que, bueno, pues que van a mejorar el rango de movimiento de las articulaciones y además van a ayudar a reducir la rigidez muscular y articular, que les va a ayudar a moverse con mayor libertad y, lo más importante, a que tengan el menor dolor posible. Luego también ayudamos con ejercicios de reeducación en la marcha. Eso en residencias y centros de día es trending top, ¿no? Mejorar la marcha va a reducir el riesgo de tropiezos, de caídas y les va a permitir a nuestros mayores pues caminar con mayor confianza y bueno, pues que aumenten su nivel de actividad física y de calidad de vida. Y luego, bueno, siempre nosotros podemos aportar cualquier ámbito en el ámbito del dolor, ¿no? Siempre a los fisioterapeutas, cuando nos vienen los residentes, pues cuando tienen dolor, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos aplicar varias técnicas para aliviar el dolor, pues como masajes terapéuticos, electroterapia, terapia con calor y frío, ejercicios específicos para mejorar la movilidad y, bueno, pues que las personas puedan moverse con mayor facilidad y participar en cuanto más actividades físicas, que les va a mantener mucho mejor en el tiempo, mejor. Y bueno, te podría contar mucho más, Juani, pero yo creo que te he contado lo...
Sí. Lo sé.
Podríamos estar aquí toda la mañana charlando.
Oye, y además sería una mañana muy bien empleada, porque estamos recibiendo muchos consejos y muy útiles, pero no quiero que se nos acabe el tiempo, Elena, sin hablar también, lo hemos mencionado al comienzo, pero es importante volver a incidir y hacer hincapié en la importancia de cuidarse cuando cuidamos a otros. ¿Cómo el cuidador, qué puede hacer para, aunque hemos dado ya algunas pautas, has dado algunas pautas, pero qué le decimos a ese cuidador que tiene que hacer para no lesionarse?
Bueno, lo que hemos hablado un poco antes, importante utilizar las posturas correctas, ¿no? Lo de asegurarse de mantener la espalda bien recta para levantar o para mover a una persona, evitar inclinarse desde la cintura, que eso puede causarles lesiones de espalda y como consecuencia dolor. También les recomendaría que descansase cuando lo necesite, que se tomase su tiempo, ¿no? Es el cuidado de personas dependientes, es un cuidado muy demandante y yo siempre les digo, no os sintáis mal por tomaros un descanso cuando lo necesitéis. Le explicáis a vuestro familiar, tengo que parar porque me encuentro cansado y ahora seguimos. También les recomendaría, pues como fisioterapeuta, que hicieran ejercicios para fortalecer el cuerpo y se encontrarán bien físicamente, que esta mejora en su forma física les va a poder ayudar a realizar esas movilizaciones cansándose un poquito menos. Y bueno, y lo que hablaba antes, pues utilizar los equipos de apoyo y, sobre todo también, que antes lo he recalcado, que no lo hagan solos si pueden, pues que siempre esperen a otro familiar, que lo hagan en el mejor momento de la mañana, que estén acompañados, en el caso de que puedan.
Uh-huh. Ay, y yo me he apuntado una frase que has dicho, que también es un buen consejo, utilizar tu cuerpo y no tu fuerza. Eso es muy, muy importante. ¿Podemos darle tres ejercicios? Es decir, ¿qué tres ejercicios para lo que tú decías antes, por ejemplo, de fortalecer la musculatura y, por ejemplo, para el equilibrio?
Pues mira, un ejercicio de equilibrio muy sencillo sería quedarte a la pata coja durante 15 segundos, uh-huh, con un pie y con otro. Que nos caemos, nos descoordinamos y demás, buscamos un apoyo en una barra, en una pared, en una silla, en una mesa, en cualquier dispositivo que tengamos cerca. Ese puede ser un buen ejercicio de equilibrio muy sencillo. Y yo siempre les digo, practicarlo en cualquier momento del día. Que estéis en la cocina, vais a la cocina por un vasito de agua, aprovechad ese momento. Venga, pues ya que estoy aquí al lado de la encimera, que me va a permitir apoyarme, voy a aprovechar para hacer este ejercicio de equilibrio, ¿no? ¿De qué más me preguntabas, Juani?
De fuerza, vamos a dar otro de fuerza, yo creo que así queda más claro.
Pues mira, de fuerza, a mí me gusta siempre decirles que trabajen la fuerza de las piernas, ¿no? Que es lo que más tiene que trabajar, no de la espalda, porque lo que tenemos que tener fuerte son las piernas, que es lo que tenemos que utilizar. Entonces, pues el ejercicio típico de la sentadilla, ¿no? Bien, uh-huh, apoyaditos en la pared, con la espalda recta, la rodilla semiflexionada, los pies separados a la altura de la cadera y hacer sentadilla. Bajamos, aguantamos 3 segunditos y subimos. Bajamos, aguantamos y podemos hacerlo 10-12 veces lo que el cuerpo nos deje.
Todos estos consejos, yo decía al inicio, antes de saludarte, Elena, que estos y muchos más, para mil circunstancias, están en esa web Club de Cuidadores. Porque, así en un minuto muy rápido, ¿cómo contribuye Club de Cuidadores a mejorar la calidad de tanto de quien cuida como de la persona a la que se cuida?
Efectivamente. Bueno, el Club de Cuidadores es muy útil porque ofrece una comunidad de apoyo donde los cuidadores pueden compartir experiencias, obtener consejos prácticos y recibir una formación especializada. Esto les va a ayudar a sentirse menos solos en su tarea, que esa soledad de la que hablamos muchas veces pues les marca mucho, y les proporciona una herramienta para cuidar mejor a las personas a su cargo. Además, bueno, pues el cuidar mejor de sí mismo, los cuidadores pueden reducir el estrés y evitar, por supuesto, el agotamiento físico y emocional. Uh-huh. Yo, Juani, la verdad es que no sé si nos queda mucho de la entrevista, pero
estamos, quiero hacer así como... Estamos sin tiempo.
¿Estamos?
Sin tiempo, rápido.
Sin tiempo, nada. Solo decir a los cuidadores que son los verdaderos héroes invisibles que día a día se encargan de todo, lo que a veces no se ve, pues de la paciencia, del amor, del esfuerzo constante. Y que bueno, pues que les mando un abrazo enorme y todo mi apoyo.
Elena Seyer, fisioterapeuta y especializada en geriatría y discapacidad. Ha sido un placer saludarte, escucharte y compartir este tiempo contigo. Un abrazo enorme, Elena.
Un abrazo enorme, Juan, y muchísimas gracias. Que tengáis buen día.
Siempre lo mejor.
Decimoquinto aniversario de Balance Sociosanitario. 15 años informando, cuidando e innovando en el sector de los cuidados. 15 años al lado de los profesionales. Síguenos en balancesociosanitario.com. Actividad y madurez son palabras mayores.
Que te quieres divertir, pinta y colorea y nunca pares de reír. Aguanta las cosquillas, llora de alegría, llena tu cabecita de lo que te haga feliz. Grítale a la vida que tú quieres jugar, probar cosita nueva, descubrir y explorar. Tienes tu espada bien afilada, escudo de hierro y dos alas para volar. Es que yo...
Y una de las mejores maneras de ocupar, como nos dicen estos chicos, la vida de una manera más efectiva y más fructífera es la lectura. Por eso hoy vamos a recomendarles un libro, no solo recomendarles la lectura de esta novela que yo tengo en las manos, que ha publicado Kailas Editorial, Demasiado Ayer, un libro de Soraya Romero, y es un libro que nos va a hacer pensar en muchas cosas, en nuestro ayer, en cómo el pasado puede ir marcando también nuestro presente, en cómo es también las historias de ayer, de nuestras familias, de nuestro linaje, de todo esto, y de solo el ayer y el hoy, España, México. Es una, bueno, yo quiero que sea la autora quien nos cuente hasta donde ella quiera la historia de Demasiado Ayer. Ella es madrileña de nacimiento, es periodista, escritora, hispano-suiza, porque ella está allí. Soraya Romero, buenos días y gracias por estar ahí al otro lado.
Hola, Juani, buenos días, encantada de saludaros.
Vamos a hablar de Demasiado Ayer, pero vamos a hablar también de más cosas, ¿eh? De todo lo que es tu trayectoria literaria, sobre todo. Demasiado Ayer, yo decía, yo quiero que seas tú quien cuentes, que avances, mejor que cuentes, que avances la trama de esta historia donde estamos continuamente entre el ayer y el hoy.
Pues mira, Juani, yo creo que el primer capítulo de esta novela cierra con una frase que encapsula lo que es su esencia, ¿no? Y dice: Nicomedes está muerto, pero aún respira. Nicomedes, que es su protagonista, representa esa dicotomía entre la memoria que nos habita y la identidad que construimos. Él es el eco de las historias que llevamos dentro y que siguen fluyendo en nuestro presente a pesar de que resuenen desde los ecos del pasado. Y él representa esa complejidad de nuestra herencia familiar, de esos linajes que tú mencionabas y de las sombras que nos persiguen. se eligió una metáfora que creo que es muy acertada para esta historia, que es bastante oscura, pero que también tiene muchos retazos de esperanza, que es la de una manzana que pudrió el cesto, pero que no se golpeó sola. Y era lo que realmente yo quería explorar con esta historia, ¿no? Cómo esas heridas, muchas veces invisibles, que se arrastran en esos linajes familiares, perduran en el presente y se proyectan a futuro.
Porque es verdad que, Soraya, hemos escuchado en más de una ocasión esta frase de que el pasado siempre vuelve, pero leyendo tu novela no es que el pasado siempre vuelve, sino que es como que el pasado nunca nos abandona del todo.
Bueno, efectivamente, y lo decía Saramago, esto de para mirar hacia atrás ni para tomar impulso, no podemos entender nuestro presente, ni siquiera ya hablo de futuro, porque yo creo realmente que si echamos un vistazo a la historia, todo se repite y todo es cíclico, pero es cierto que no podemos entender quiénes somos si no miramos hacia atrás, si no pensamos en esos otros que existieron para que nosotros hoy estemos aquí.
Esta historia es, bueno, es Demasiado ayer es tu segunda novela. Tu primera novela fue Las semillas del silencio, que además tuvo un enorme éxito y que creo que incluso vamos a poder ver pronto, ver, no leer.
Pues eso espero. La verdad es que sí. El proceso de adaptación de la novela por Diagonal TV está ahora mismo, pues creo que en el final de esa transcripción del lenguaje literario al lenguaje audiovisual, que como bien sabemos son lenguajes distintos. Y si todo va bien, espero en los próximos meses, antes de que terminemos el año, tener noticias más frescas de la pregunta del millón, que es cuándo lo vamos a poder ver en las pequeñas pantallas. Entonces, muy ilusionada, imagínate, como tú bien has dicho, primero por el éxito que tuvieron Las semillas del silencio contra mi propio pronóstico, pues como autora novel, con una novela que al fin y al cabo rastrea el pasado de mi bisabuela, pero que ha tocado en el corazón de tantas otras historias colectivas, ¿no?, de familiares que también están intentando recomponer la historia de sus antepasados, y poder pensar, imaginar ya de una manera fáctica que eso se va a llevar a un formato como la pantalla, con un lenguaje que llega a muchísimo más público, me parece incluso un poco de justicia divina, ¿no?, hacia la figura de mi bisabuela, que murió sin saber quién era.
Si alguien no ha leído Las semillas del silencio, tú lo has dicho, es la historia de tu bisabuela, que era uno de esos niños, de los muchos niños abandonados en la inclusa de Madrid. Y bueno, dices, tiene mucho que ver con tu familia, evidentemente has recurrido a esa historia familiar para dar vida a esa novela, pero también has hecho algo parecido en esta, en de la que estamos hablando hoy, Demasiado ayer. También buceas en la historia familiar.
Mira, Juan, y Almudena Grandes decía que la historia de las naciones se podía contar a través de la vida de las personas. Y yo creo que esta es una gran verdad. A través de las historias de los personajes que creo, revisito historias propias, pero también prestadas de familiares, de amigos, de conocidos. Me interesa toda esa carga emocional que llevamos a cuestas, esas heridas heredadas, el proceso de sanación ligado a nuestros relatos íntimos. Entonces, efectivamente, partir de un pequeño documento real para construir una ficción, como digo yo, y esto es un término que me gusta mucho respecto a lo que yo trabajo, que es la ficción realista, es algo que creo que puede además alentar a otras personas a mirar hacia ese pasado con esperanza, con redención y con la posibilidad de cerrar heridas, que creo que es lo más importante.
Claro, porque la identidad es algo que se respira, ¿no? Esa búsqueda de la identidad se respira en muchos personajes de este Demasiado ayer. Y uno, el lector también va, poniendo cada pieza en su sitio para conocer esas identidades. Lo que dices también tiene mucha lógica para cada uno de nosotros, para cada uno de los lectores. Si conociésemos esa herencia emocional o esas heridas de nuestra familia, conoceríamos mucho mejor quiénes somos.
Sin duda alguna. Y creo que hay que perder el miedo a mirar hacia atrás, abrir heridas que no están cerradas, sino que todavía supuran, no solo en nuestra historia más reciente. Esta novela, como bien has mencionado, también viaja al México del milagro mexicano, y allí también hay heridas que todavía están supurando. En cualquier historia, no solo personal, sino de las naciones, hay heridas no curadas. Y creo que es muy importante para poder encontrar esa paz y esa sensación de redención y de justicia, que miremos con determinación hacia el pasado y sin miedo. Y que enfrentemos también toda esa verdad que nos puede arrojar el pasado, que en el caso de las Semillas del Silencio, pues era una verdad muy esperanzadora, ¿no? El recuperar esas trazas de vida perdidas de mi propia bisabuela, descubrir quién era su madre, una información que ella nunca tuvo porque no supo por qué la habían abandonado, no supo quién era su madre. Eso fue un halo de esperanza, el poder poner un nombre, ¿no?, y una razón al abandono. Y sin embargo, en esta historia, que también forma parte no solo de mi familia, sino de tantas familias, en el caso de España, mi bisabuelo fue asesinado por el régimen franquista y yo he podido descubrir documentos que no son tan agradables, que son incluso, diría, incómodos. Y a partir de esa incomodidad, construir un personaje y una ficción, y un personaje que yo definiría también como un personaje incómodo. Nicomedes es un poco el reflejo de ese Caín y Abel que nos puede habitar a todos y que se puede despertar en cualquier momento dependiendo del contexto en el que estemos, en el que se desarrolle nuestra vida.
Es verdad que además el libro La Historia comienza así, con durante la Guerra Civil, unos fusilamientos, esta persona que está muerta pero respira, que luego se ve obligado a emigrar, y a partir de ahí, pues el lector que vaya descubriendo poco a poco qué hay detrás de este demasiado ayer. Demasiado ayer acaba de salir. Yo no sé si, claro, segunda novela, y después de ese bombazo, podemos decirlo así, de Las Semillas del Silencio, las expectativas tuyas están altas.
Bueno, yo lo que tengo ahora mismo, Juani, es un gran respeto y un poco de vértigo, si te soy honesta. Como te comentaba antes, contra todo pronóstico, una autora novel sale con una novela y pum, 2 años después vamos por la séptima edición y con una adaptación audiovisual. Para mí lo más importante, y te lo digo con completa honestidad, no es tanto si el lector consigue enganchar o no con esta historia, sino que pueda detectar el enorme ejercicio de respeto que hay hacia la manera en la que se plantea este texto. Para mí es mucho más importante que se vea ese trabajo de campo, ¿no?, y quizá un poco periodístico, de intentar pues plasmar en 3-4 líneas lo que se podría hacer a lo mejor en 3 o 4 páginas. Quizá ahí estoy intentando encontrar mi propio estilo, el del sincretismo, pero con el contenido y las palabras suficientes para que se capte la esencia de un capítulo entero. Entonces, efectivamente, sí que siento presión. Es verdad que por el momento lo que ha llegado hasta mí, y quiero comentarte algo concretamente de una lectora que me gustó mucho, me dijo, la autora reta al lector. Y es cierto, hay una intencionalidad de regalarle o intentar regalarle, y lo mismo es un poco pretencioso al lector, una lectura de atención plena, en un momento en el que tenemos la atención tan dispersa que realmente el lector se plantea esta novela como un juego en el que tiene que conectar puntos e información para saber hacia dónde avanza la historia. Entonces, estoy muy, muy contenta, la verdad. Coherentemente estoy muy satisfecha con el planteamiento de esta trama y de los personajes, pero como siempre, aquí los que van a dictar sentencias son los lectores, y bueno, pues lo que sea, se tendrá que aceptar de la mejor manera posible, por supuesto.
Es una gozada leerlo, además, porque te lo decía así un poco también, ¿no?, como una metáfora, ese puzzle, que son piezas que uno tiene que ir encajando poco a poco, y que tú lo haces muy bien, ese juego, ¿no?, con esas piezas, y a lo que ayuda mucho el lenguaje que utilizas. Se nota ese dominio de la palabra, para facilitar ese encaje. Estamos hablando de estas dos novelas, pero también quiero decir que antes de Las semillas del silencio, que salió en el 23, escribiste dos cuentos, o sea, dos libros infantiles.
Eso es. Pi y Palala, el primero fue en 2020. Vamos a decir que a mí el confinamiento me sirvió para reconectar con mi parte de la escritura, porque yo me dedico a la radio, sobre todo, este medio que es maravilloso, indescriptible, y que los que nos dedicamos a él, pues sabemos cómo copa nuestro corazón. Pero yo tenía esa espina clavada con la escritura y quizá esa etapa de reclusión forzosa fue la que me ayudó a retomar la escritura. Este primer libro empezó como un pequeño proyecto que quería regalar a mi hijo por su segundo cumpleaños, y bueno, al final lo leyeron amigos, me invitaron a publicarlo, se tradujo al francés por parte de mi marido, otra amiga lo hizo en alemán, y al final el libro salió, y la verdad es que está, a día de hoy, está agotado. Entonces fue como una señal muy satisfactoria de saber que había un hilo del que seguir tirando, ¿no? El segundo proyecto, Lorenzo tiene superpoderes, nace de una historia en principio triste, que es el nacimiento del hijo de unos amigos, que nace con una enfermedad rara llamada Prader-Willi, y que me trabajó tantísimo la cabeza, pues por ese razonar, ¿no? Por la pura empatía, yo como madre, de verme frente a algo desconocido y bueno, pues con un diagnóstico fastidiado, y pensé que sería bonito regalar una historia a la gente que conoce a Lorenzo, para que supiéramos cómo opera y cómo trabaja esta enfermedad, y aterrizarlo al lenguaje infantil para que los propios niños vean que las diferencias no son realmente importantes si los miramos con los ojos adecuados, ¿no? Que son los de la aceptación.
Esos son los dos libros, igual que las dos novelas de las que hemos hablado, sobre todo de esta Demasiado Ayer. Es literatura útil, es literatura que dice, es literatura que te pellizca, y eso es importantísimo. Estoy casi sin tiempo, pero cuéntame rápidamente qué es Enlazados.
Enlazados es un programa de radio que lleva ya 10 años en antena en Berna. Está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante del país y es un magazine que se emite actualmente una vez al mes, en el que tenemos invitados pues de diferente perfil, todos relacionados con el mundo de la cultura. Y bueno, pues tenemos una agenda cultural y mantenemos un poco viva la voz en español en este país, que por cierto te doy el dato, Juani, que es el segundo país después de España, en lo que es en la Unión Europea geográficamente hablando, donde más se habla español. Entonces, digamos que los programas que se realizan en español a través de Radio Rave, entre ellos Enlazados, pero tenemos otros programas también, mis compañeros del Gato Calculista, Radioactivos, son ese ancla para todos aquellos que hemos migrado y que de alguna manera queremos no solo que nosotros, sino que nuestros hijos sigan en contacto con el idioma y con la cultura españolas.
Pues no teníamos mucho más tiempo, pero queríamos que nos contaras esta, que además lo has dicho tú, es tu labor principal, este dedicarse a la radio, pero no abandones la escritura, porque sí que nos enlazas con todas, también con todas y cada una de las historias. Demasiado Ayer, de Soraya Romero Hernández, publicado por Kailas. Soraya, gracias por atender esta llamada, ha sido un gusto saludarte y un placer leerte.
Quiero decirte que pase lo que pase, tú siempre podrás contar conmigo. Es que yo quiero decirte que cuando te caigas, te atrapen los miedos, estaré contigo. Dale a la vida que sí que hay unicornios, que nada es imposible si lo miras con tus ojos. Dale a la vida que la quieres vivir, y detrás de todo lo que te haga sonreír.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Ojalá fuera papel y volara con la forma de un avión y flotara en el agua sin sentir el peso de las palabras. Prenderme dentro de una chimenea antes de hacer el fuego. Mirar la vida desde dentro. Ojalá fuera papel y pudiera sentir tu mano desnuda palpando mi corazón abierto. El peso del paso del tiempo pintando de ocre tierra el blanco de todo mi cuerpo. Ojalá fuera papel y tocara con mis manos el pasado presente de la historia, recordando a mi memoria las veces que dormiste junto a él. Ojalá fuera papel y me guardaras como oro entre las páginas de un libro, como pétalos de flores recién nacidas de perfume eterno y repletas de recuerdo como la boca que respira. Ojalá fuera papel y me encontraras en un verso justo encima de él, escondido en el hueco de un árbol del jardín más bonito de Madrid. Ojalá te encuentre paseando y que tu mano encuentre ese verso. Siempre ha sido para ti. Ojalá fuera papel y pudiera tatuarme con el borde de tus labios todas las palabras que en tinta se desangran, llenándome de besos la piel. Ojalá fuera papel y tus labios en mi oído, haciendo que el sonido sean dos manos que pintan poesía, agarradas de un mismo pincel.
Senior50.com, 25 años siendo el referente informativo para los que celebran la vida y no tienen miedo al paso del tiempo. 25 años ofreciendo contenidos de calidad para disfrutar al máximo de la madurez. Síguenos en Senior50.com. Los recuerdos son palabras mayores.
Vamos a ello, vamos a recordar en los 6 minutos y algo que nos quedan de programa. Vamos a situarnos hoy en 1968, les invito a que se sitúen en aquel momento y que recuerden, por favor, que sean cosas bonitas, acontecimientos familiares, personales, profesionales, bonitos, que iluminen un poquito más esta mañana. Vamos a recordar sonidos, historias que ocurrieron en 1968, por ejemplo, que el 24 de diciembre los astronautas del Apolo 8 se convierten en los primeros seres humanos en entrar en la órbita lunar y desde allí envían un mensaje a la Tierra deseando a todos una feliz Navidad. Recordamos parte de ese mensaje original que terminaba diciendo buenas noches, buena suerte, feliz Navidad y Dios les bendiga a todos ustedes en la buena Tierra.
And God called the dry land earth, and the gathering together of the waters called he seas. And God saw that it was good. And from the crew of Apollo 8, we close with good night, good luck, a Merry Christmas, and God bless all of you on the good earth.
Así sonaba ese mensaje de 1968, el año en el que se estrena Vamos al Cine. ¿Recuerdan El Planeta de los Simios? Esa película protagonizada por Charlton Heston Hunter, una obra dirigida por Franklin Schaffner que se basa en la novela del mismo nombre de Pierre Baudelaire. La historia, George Taylor, que es un astronauta que forma parte de la tripulación de una nave espacial que se estrella en un planeta desconocido en el que a primera vista no hay vida inteligente. Sin embargo, muy pronto se dará cuenta de que está gobernado por una raza de simios mentalmente muy desarrollados. Cuando su líder, el doctor Zaius, descubre horrorizado que Taylor posee el don de la palabra, decide que hay que eliminarlo.
Siguiendo a lo largo de la costa encontraré el camino. Puede que no le guste lo que encuentre.
Protegeos contra el hombre, puesto que es la garra del diablo. Es el único entre las criaturas que mata por placer, ambición o avaricia.
¿Qué descubrirá allí, doctor?
Su destino.
En 1968 fallece también el cantante de blues Little Walter, muy conocido por la forma que tenía de tocar la armónica, el saxo y la guitarra, y al que muchos compararon incluso con Jimi Hendrix o Charlie Parker. Tuvo serios problemas con el alcohol y murió a consecuencia de una trombosis tras protagonizar una pelea callejera. Así sonaba. ...1968 es también el año en el que se produce la revuelta conocida como el Mayo francés, una serie de protestas que tienen lugar en la capital francesa entre mayo y junio de ese año. Protesta para protestar, valga la redundancia, por la precariedad económica, la reforma universitaria que se había aprobado un año antes, contra las guerras en las colonias, las guerras de Indochina y de Argelia, y contra la guerra de Vietnam, un movimiento que traspasó las fronteras francesas y un icono de la lucha social en ese momento. Un momento que El Nodo nos contaba así.
Frente a la estación de San Lázaro de París, los manifestantes piden la libertad de un detenido. También en las fábricas automovilísticas de Flins, la Guardia Móvil interviene contra los alborotadores. Las cercanías están tomadas por la fuerza pública.
La reanudación del... Volvemos al cine, pero en este caso al cine nacional. Paco Martínez Soria protagoniza El turismo es un gran invento, fiel reflejo del despegue turístico en nuestro país en ese momento. Dirigida por Pedro Lazaga, esta película nos traslada hasta un pequeño pueblo de Aragón, donde su alcalde se ha empeñado en hacer crecer su economía gracias al turismo. Junto a Martínez Soria, Antonio Zores, José Luis López Vázquez, María Luisa Ponte y Pedro Porcel.
Eso es lo que hay que hacer aquí. ¿Qué era antes la Costa del Sol? Nada. ¿Y la Costa Verde? ¿Y la Costa Blanca? ¿Y la Costa Azul? ¡Rediez! ¿Qué era la Costa Azul? Vamos a ver. Un sembrado. Vivían peor que nosotros, ya veis.
Pero aquí tenemos el castillo más viejo de Aragón y el manantial de los Tres Caños.
Así sonaba esa peli, si no la han visto, se la recomiendo. Vamos ahora con música, vamos a despedirnos con música. Primero escuchamos uno de los éxitos musicales en muchas partes del mundo, también en nuestro país, Pata Pata, de Miriam Makeba, conocida activista y cantante sudafricana que recorrió los 5 continentes con este tema. Y nos vamos, como decía, a despedir con música, con uno de los éxitos de 1968 en nuestro país, de un grupo que se creó en Granada en 1963 con el nombre de Ángeles Azules. Luego les conocemos como Los Ángeles y este tema seguro que les trae buenos recuerdos. Esa es nuestra intención, este mañana de Los Ángeles. Ha sido un placer acompañarles. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a Félix Franco, que ha estado en el control. Hasta mañana, no, hasta la semana que viene.